کنجور بیادی دیناش فقرون که سلسن نرزیه خود درانکو کنیم بیجیر بیر بزیوشی سینیار الویه خود درانکو دنده کنسن رو سوکرچیرون.
La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, CONFAMA, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad, Literatura en Otra Parte.
Conferencia El Nadaísmo y la Mujer, de Rosa Girasol, leída originalmente en 1968, y el poema Mi vida es una mujer, dedicado a ella por su compañero Gonzalo Arango. Grabaciones rescatadas para la memoria cultural por Michael Smith, creador de la página web El Profeta Gonzalo Arango, quien nos acompañó durante esa velada en homenaje a su madre y a la mujer en su día. Casa Museo Otra Parte, jueves 30 de marzo de 2017.
Hola, estoy feliz de estar acá. Estoy feliz de estar en Medellín, donde nací y donde viví 27 años. Estoy feliz de estar en Envigado, donde fui bautizado. Estoy feliz de estar con ustedes. Como dice Gustavo, tengo familia. Tengo compañeritos desde que éramos pequeños, tengo compañeritos de colegio, tengo grandes amistades y tengo también entre ustedes, tengo familia, tengo hasta primos. Y tengo muchos de ustedes que si han venido aquí es porque están interesados en esta celebración y eso me pone muy contento también. Y finalmente estoy feliz de estar en Otra Parte. Otra Parte ha sido parte de nuestras vidas desde el año 1961, que es cuando yo tenía 5 años. Este aquí es Otra Parte, y uno entraba por una, ¿cómo se llama ese? Quiebrapatas, que ya ni existen. Entonces entrábamos por el Quiebrapatas. Este, Otra Parte, era nuestra finca que quedaba 5 minutos de la casa, porque nosotros los Smith vivíamos aquí en Zúñiga. Entonces cuando nos montábamos en el carro con mi madre para ir a la finca, de Otra Parte nos metíamos, y ahí ven esa manga grande donde pronto va a estar el teatro. Pero en esa manga jugábamos fútbol, corríamos. Habían palos de guama allá. Las primeras guamas que yo me comí fueron las guamas de Otra Parte. Pero también había un árbol de pecueca allí, y en Otra Parte decidí que no me gustaba la pecueca, y es la única fruta que no me ha podido gustar. Sí, la algarroba, eso. Eso, la pecueca. Oh, entonces cuando necesite reconstituyente, me reconstituiré. A ver. Esta es... Esto es donde nosotros llegábamos. Entonces era un lugar muy lindo, porque cuando uno llegaba, Fernando González estaba siempre ahí uno para recibirlo, con su bastoncito y su boina. Y nosotros le decíamos, mi mamá nos decía, dígale que haya el abuelito. Y le decíamos que haya el abuelito. Y después los grandes se quedaban ahí sentados conversando, y uno ya tenía toda una aventura por delante, porque había tantas cosas para hacer. Aquí había un árbol de mandarina, unas mandarinas deliciosas. Más hacia allá había mucha manga con frutales y mucho espacio, y hacia atrás había una pesebrera con una vaca. También estaba un gallo que era Don Cantaclaro, que se resultó en la casa al final, yo no sé por qué, tal vez consiguieron un gallo más joven y arrechito, yo no sé cómo funciona eso, lo de los gallos. Y otra aventura que me acuerdo para contarles historias de allá, detrás de la casa había otra casita, que no sé si era la que han convertido en el restaurante, no, pero era una casita separada. Y cuando estábamos con los primitos, había una aventura que siempre hacíamos, porque en esa casa había una puertecita, ventanas en el lado, y había una ventana por detrás. Y la aventura era ir a esa ventana de atrás, porque había algo que lo asustaba a uno. Uno llegaba a la esquinita, y ahí estaba la ventana, y todos corríamos hacia la ventana, y veíamos el escritorio de Fernando, y él era homeópata y tenía su medicina, pero había un esqueleto, una mano de esqueleto colgada así en la pared. Y la cosa es que uno veía ese esqueleto y gritábamos de susto y salíamos corriendo. Pero cuando yo venía solo, para mí ese esqueletico fue una experiencia para quitarme el miedo, fue con un maestro para quitarme el miedo, porque el miedo era ir a la esquina aquí, la ventana estaba allá, y uno decía, a enfrentarse uno con esa mano, y corría uno y miraba uno la mano por la ventana y se quedaba uno mirándola, porque esa mano no me iba a dar susto. Entonces llegaba uno con la paz de que uno venció la mano y se iba uno otra vez para la casa. Y devolviéndome, me vino otro recuerdo, regresándome por acá. Nosotros de nuestra generación nos acordamos de dónde estábamos cuando aterrizamos en la luna, o nos acordamos dónde estábamos cuando murió John F. Kennedy. Veníamos por aquí y yo venía por esta ventana y de pronto vi la radio que algo estaba pasando y oí la voz de Fernando, oí la voz de mi mamá, acaban de matar a John F. Kennedy. Entonces para mí es más el recuerdo del efecto energético que tuvo ese momento aquí en otra parte. Otro cuento que me acuerdo de Fernando es que estábamos aquí saliendo, despidiéndonos, y alguien le estaba comentando a Fernando de que a él lo llamaban el maestro, Fernando González, y Fernando dice, maestro yo, maestro el que me arregla las goteras del techo, y se murió de risa de su chiste. Y el último cuento que tengo de Fernando es, nosotros vivíamos en una casa cerca aquí en Envigado, pero se llamaba la casa de los Smiths, o la casa de los popos grandes, porque teníamos unos grandaneses que dejaban su popos grande por toda parte y así reconocían nuestra casa. Y una vez mi mamá le preguntó a Fernando, Fernando, póngale nombre a nuestra casa. Y él dijo, Rosita, las cosas no se le ponen nombre, se le encuentra. Se le encuentran los nombres. Y una vez estábamos en la mesa del comedor, todos nosotros los hijos con la mamá, y sonó el timbre por la noche. Mi mamá se levantó, salió, regresó a los 5 minutos, se sentó y le dijo, ese era el abuelito. Y el abuelito le encontró nombre a la casa, se llama Otra Parte. Se llama Todas Partes. Y el maestro también resultó profeta porque los Smiths resultamos en todas partes. Mi mamá terminó yéndose para Zimbabue, África, Norman para Nueva York y luego Miami, yo me fui para Nueva York, mi otra hermana para Suiza y mi hermana Mary Jo para Los Ángeles. Así que ahí viene la historia de todas partes. Antes de mostrarle la conferencia de mi mamá, y que estamos celebrando a la mujer y a la mujer hoy siempre, les quiero mostrar un poema cortico de Gonzalo Arango que se llama La Nueva Eva. Y así nos metemos en la energía del poderío de la mujer, y en este caso representado por mi madre. Pero un momentico. Esta es, ¿cómo no les muestro? Esta es Todas Partes, nuestra casa. Aquí hay, estaba enfrente cuando uno llegaba a nuestra casa. Amigos del amor, amantes de la amistad, soñadores de sueños, seres vivos en la vida, a este templo sean bienvenidos. Esta es una foto del rancho, que era una construcción detrás de la casa, que ya hacía mi mamá cerámica y allá vivía con Gonzalo, cuando Gonzalo venía a visitar. Esto es, vean la transformación, cómo se cambió a través de los años. Y ahora, tristemente, eso no existe, es uno de los tantos millones de edificios con los que nos hemos encargado de destruir o de sobresuperpoblar nuestro bello valle, pero ese es otro paseo. Ahora vamos a ver cómo funciona el audio. ¿Listos? Listos.
La nueva Eva. Estamos pisando el umbral de un nuevo ciclo de la evolución por el cual la mujer pasará de hembra a ser persona. Esa sería una revolución más fundamental que la electricidad, que los viajes a la luna. El coqueto eterno femenino, que era un pacto de sumisión de la mujer por el hombre, debe terminar para siempre. Debemos restituirle a la mujer sus derechos humanos, su participación activa en la historia, no más el monstruo codiciable y servil. ¿Quién teme a las mujeres libres? Únicamente sus opresores, sus eternos verdugos. Una mujer esclavizada no es una mentira con los ojos azules, es una mentira ciega. En cambio, una mujer libre, lúcida, será siempre una verdad viva. La mujer sometida por la fuerza, la ignorancia, la inactividad, el servilismo doméstico, vive bordeando los abismos de la prostitución, degradada en su ser moral. Una tal existencia es un fracaso de la especie, inútil a la humanidad, a la vida, a ella misma. La mujer no es admirable por el sexo, sino por lo que es. En el sexo empieza el interés, pero ahí no radica lo interesante. En cierto sentido, lo sexual es el telón tras el cual está oculto lo esencial, el drama entre dos, cuyo fin es el destino. El papel del sexo en el drama del amor es una clave para despertar los sueños, abrir el sésamo de las almas, revelar los tesoros de ternura, inteligencia y afectividad de los amantes. Tendrá que ser un diálogo del hombre y la mujer, no un monólogo egoísta del hombre en que éste decreta las leyes del juego según su interés, incluso cargando los dados. La mujer no es la sombra del hombre, ella es también soledad y destino, y si está a nuestro lado, no es para usarla como objeto, sino para compartir el día y la noche, el pan y las estrellas. La cautividad de la mujer, su arbitraria inferioridad, en vez de fundar la armonía de la pareja, la rompe. Esa distancia que lo separa procede de un atavismo, un complejo machista de dominio que tiene que ser superado por la cultura. ¿Qué deleite puede extraer un hombre de esclavizar lo que ama, de amar lo inferior? Yo creo que el verdadero amor siempre está dirigido a lo más alto, lo más digno, lo más libre. Porque el que humilla aquello que ama, se humilla a sí mismo. Y cada uno encontrará en el otro su propia destrucción.
Ok. Bonito, bonito, bonito. Bueno, ahora vamos a oír la conferencia de mi madre y hice un videito de 8 minutos para que ustedes conozcan más sobre mi madre, ¿ok? Así que aquí vamos. A ver, les cuento sobre mi madre, Rosa Girasol. Mi madre nació en Nueva York en el año 1932. Su madre, Rosemary Love, era norteamericana con descendencia europea y su padre era Don Carlos Kibbe, mexicano con descendencia de familia alemana. Mi madre vivió una vida cómoda y alegre en Nueva York con su familia. También tuvieron la fortuna de que mi abuela era aventurera y cineasta con su cámara de cine de 8 milímetros. Y tenemos imágenes de video que nos muestran momentos vividos. A la familia le encantaba viajar. Esta es mi madre con su hermana mayor, Mary Lou. Mi abuelo trabajaba para la compañía internacional llamada Westinghouse y su trabajo requería de que trabajara y viviera en distintos países en Sudamérica. Vivieron un tiempo en Brasil, luego Chile y finalmente en Medellín. Mi madre llegó a Medellín cuando tenía solo 14 años. Posey, mi madre, tuvo una vida privilegiada.
vivió en casas campestres hermosas, estudió en el Colegio La Enseñanza, donde se graduó en 1948. Mi madre también vivió la particular experiencia de ser una debutante medellinense. Se casó muy joven, tenía 17 años, y su matrimonio fue apresurado ya que mi hermano Norman lo encargaron sin darse cuenta, por adelantado. Mi madre y mi padre tuvieron por lo menos unos momentos felices antes de que se les desbaratara el proyecto familiar. Y quedamos los cuatro hijos con una madre apurriada, y una madre que inmediatamente mostraría el poderío de su espíritu guerrero. De pronto nuestra vida cambió. Sí, la separación y abandono de mi padre fue traumatizante, pero a la vez, de pronto, se aparecieron personajes mágicos en nuestras vidas. Llegó Gonzalo, y no tengo idea cómo llegó Gonzalo, no tengo idea de cómo se conocieron Gonzalo y mi madre, nunca le pregunté. También llegó nada menos que el maestro Fernando González en nuestras vidas, y tampoco sé cómo conoció mi madre a Fernando. Tal vez Gonzalo los presentó, pero lo más mágico de todo es de que mi experiencia de vida cuando se fue mi padre biológico y llegó Gonzalo, es uno de mis regalos de vida más brillantes y preciosos. Nuestra casa también cambió. La gente que visitaba eran artistas, bohemios, nadaístas, poetas. Aparecieron cuadros nuevos en las paredes, obras de Obregón con lo que sería la portada del libro de Gonzalo llamado Sexo y Saxofón, Botero con la obra que tenía como intención ser la portada de Medellín a solas contigo. También había arte de Álvaro Barrios, fotos de Hernán Díaz y muchos otros cuadros de artistas jóvenes que pronto algún día serían también famosos. Me acuerdo de libros en la sala como los de Krishnamurti, Albert Camus, Sartre y claro, también a Arthur Miller y sus Trópicos de Cáncer y Capricornio. Eso sí que tuvieron una influencia en mí cuando pelaba. Mi madre se las arregló financieramente trabajando, creando un colegio para aprender inglés llamado Centro Electrónico Cursos de Inglés. El colegio quedaba en el centro, cerca al Parque Bolívar. Mi madre le enseñó cómo hablar en inglés a muchos paisas. El caso es que mi madre nos sacó adelante, a todos cuatro de sus hijos. Nos vistió, nos alimentó, nos dio guarida y nos amó y nos amó y nos amó. Y en esta conferencia oiremos a una mujer joven, de 36 años, viviendo las energías creativas y cuestionantes de los 60. Estamos entonces en 1968. El nadaísmo ya lleva haciendo bulla por 10 años y todos sus exponentes están en una determinada parte de su vida evolutiva. Mi madre se había formado como artista, ceramista, escritora, poeta, madre, amante. Había ya publicado dos libros, Ángeles Caídos y otros. La portada fue dibujada por mi hermano Norman y también publicó luego un libro de poemas en asociación con Rosita Uribe, esposa de Paulus Gallinazos, llamado No hay más tomates. Tenía ya por muchos años una relación poderosa con Gonzalo, y en el momento donde mi madre estaba lista para presentar su conferencia sobre el nadaísmo y la mujer, coincidió en un momento donde el nadaísmo estaba pasando por una crisis causada por la reacción de varios compinches nadaístas ante un acto de Gonzalo en el buque Gloria y sus palabras dirigidas al entonces presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo. Esto causó pataleta y unos se ofuscaron delirantes contra su maestro. La conferencia fue tensa, en el sentido de que en la audiencia había unos nadaístas y otros personajes decididos en expresar su ofusca con Gonzalo y muy machitos le llenaron el lugar de la conferencia con una vibra maluca. Pero lo más poderoso de todos fue mi madre. No se amilanó, no perdió su cordura ni su intención de decir lo que tenía que decir. Me sentí orgullosísimo al oírla por primera vez cuando encontré la cinta el año pasado. Yo tenía 12 años cuando ella dictó esa conferencia. Ahora, también que conste de que después de todo ese ajetreo que causó la crisis entre nadaístas en el 68, Eduardo Escobar, que fue uno de los alborotados que asistió a la conferencia de mi madre, dijo esto años después.
Al fin de cuentas, el nadaísmo fue un movimiento catártico que trató de romper con unas estructuras del pasado, pero al mismo tiempo fue un creador de valores. Gonzalo Arango dijo que después del nadaísmo todo lo que iba a quedar entre nosotros era la amistad. Y la amistad en este mundo cruel y basado en el interés me parece ya la siembra de un valor fundamental.
Así, sin más que decir, les presento la conferencia de Rosa Girasol, mi madre.
El nadaísmo y la mujer. Conferencia dictada por Rosa Girasol en Medellín, Colombia, a finales de 1968. Luego, en junio de 1969, la editorial Tercer Mundo publicó el texto de la conferencia en su Gaceta Mensual. Esta es la introducción que dieron de la conferencia. Recientemente se manifestó un desacuerdo entre algunos nadaístas y Gonzalo Arango con motivo de la intervención de este en el bautizo del velero Gloria de la ARC. Esta discrepancia importante dentro de las aguas muertas de la cultura en Colombia suscitó cartas, conferencias y artículos que la prensa nacional prefirió ignorar. Del fondo de esta rebelión inédita sacamos la conferencia que pronunció Rosa Girasol, seudónimo de Posey Smith, en el Auditorio de Bellas Artes de Medellín, al terminar la cual el hippie Manuel V. se desnudó para protestar y el acto concluyó en medio de gran escándalo. La conferencia fue dedicada a Otamario y Eduardo Escobar. Ahora, en la viva voz de Rosa Girasol, el nadaísmo y la mujer.
El nadaísmo y la mujer. Mi conferencia de hoy tiene dos títulos. Para empezar, voy a explicar por qué. Originalmente se llamaba El nadaísmo y la mujer, por lo que contiene de mi pensamiento nadaísta, por mi condición de mujer, por el papel de la mujer hoy en la vida, más beligerante que hace unos años. Porque ser mujer hoy día no significa ser competidora, sino colaboradora. No significa ser esclava del hombre, sino compañera. No significa ser sirviente, sino amiga. Muchas mujeres no saben qué hacer con su recién lograda libertad. Piensan que deben intentar ganar al hombre, superarlo. Piensan que deben ser milicianas, intelectuales o libertinas. Hay mujeres intelectuales que pasan las horas del día comprobando su igualdad con los hombres y las horas nocturnas comprobando su diferencia. Pero no se trata de eso. Se trata de una posición vital de vanguardia, una posición intelectual de lucidez, una posición amorosa de solidaridad y comprensión. Aún en el mundo moderno, aparentemente igualitario en cuanto a lo sexual, el hombre sigue dejando a su mujer en casa mientras él sale en busca de su destino, y la mujer sigue dejando todo para ir detrás de su hombre como sea. ¿Por qué digo que el nadaísmo soy yo? Porque soy nadaísta, soy poeta, soy todo lo que el nadaísmo encarna. Soy el nadaísmo. Si alguna queja tienen contra el nadaísmo, que me la hagan. Si hay algo que no entienden del nadaísmo, bien puedan preguntarme, que yo tampoco entiendo. Si alguna flor tienen para el nadaísmo, ojalá sea un girasol. Antes de seguir con lo demás, quisiera leerles algo que vi en la prensa en estos días. Era un aviso, pero creo que me sirve para recetar a algunos amigos que se han intoxicado, por no decir envenenado, con algo que les ha causado una pérdida peligrosa del humor y el sentimiento de la amistad. Dice más o menos así: ¿tiene usted alguno de estos síntomas? Malas disertaciones, lengua venenosa, intolerancia para con los amigos, estreñimiento mental, jaqueca, cansancio, depresión. Atención al hígado. Sin aparente relación con el hígado, pueden presentarse estos síntomas de perturbaciones ideológicas. Pero la verdadera causa que el enfermo debe corregir es el mal funcionamiento del hígado. No se ponga a combatir a los amigos. Lo que ustedes necesitan es hígalacín. Evacúa la bilis, normaliza la función poética y activa la eliminación de las toxinas políticas. Con hígalacín pronto desaparecerán sus molestias y se encontrarán con mejor aptitud poética y mental, más despejados, más positivos. En una palabra, nadaístas. Porque yo les digo que el nadaísmo no es lo que ustedes han oído últimamente en conferencias y programas sazonadas con odio y rencor. El nadaísmo es beligerancia, sí, pero no es los berridos de un chiquillo mimado llorando porque no le han dado una golosina. Es inconformismo, sí, pero inconformismo con todo, pues ataca igualmente al Pentágono que al Kremlin, al caso de Santo Domingo y al caso de Checoslovaquia. Eso de culpar a los unos y perdonar a los otros no es nadaísmo, ni poesía, ni puede catalogarse ni con la más benigna amplitud de humor. Eso es una sublime carajada. Pero es tal vez signo de la grandeza de los poetas aludidos que se equivoquen en tan alto grado. El amigo Shakespeare nos mostraba que hay solo un pequeño paso entre lo sublime y lo ridículo. Espero que los dos poetas tomen pronto ese pequeño paso y se sigan realizando entre los terrenos de lo sublime. Son capaces. Y no quiero que se pierdan para el nadaísmo ni destruyan la amistad que han merecido en el pasado. Para demostrarles el nadaísmo que soy, el nadaísmo que verdaderamente es, voy a leerles El nadaísmo y la mujer, dedicado a Eduardito Escobar y a J. Mario. El nadaísmo y la mujer. Una nadaísta no es una puta, o por lo menos no es más puta que las otras mujeres. Las putas también pueden ser nadaístas si quieren. Poemas de Rosa Girasol. Rimbaud, en una de sus cartas, dice: habiendo terminado el servilismo histórico de la mujer, cuando viva sola y para ella misma, cuando el hombre, antes su carcelero, le haya permitido su libertad, entonces será también poeta. La mujer descubrirá mundos desconocidos. Serán sus mundos de ideas distintos a los nuestros, descubrirá ella cosas extrañas y profundas, repugnantes y deliciosas. Las tomaremos como nuestras, las entenderemos, nos entenderemos. Yo me declaro poeta y nadaísta, que, según estas palabras de Rimbaud, significa lo mismo. Poeta, todo artista auténtico, todo el que dice su verdad, bien sea con lápiz o con pincel, con palabras o con pintura. Nadaísta, el que juega su vida a diario en nombre de su posición vital, el que se honra de ser poeta militante y beligerante en una época en que la sociedad tiene a sus poetas como perritos falderos o enemigos públicos. El nadaísta es el enemigo público, porque no se puede amar al hombre y honrar a la sociedad. No se puede admirar el ser y aceptar el sistema. No se puede afirmar a la vez la vida y la negación de la misma. Una mujer puede ser tan nadaísta como un nadaísta y tan poeta, pero todo a su manera. Puede, debe ser inteligente, independiente, inquieta, pero sobre todo mujer. Como digo en otro poema, una nadaísta ama sin fines de lucro. Me preguntaron, ¿cree usted en el amor libre? Contesté, ¿y es que existe otro? Una mujer que se respeta no puede amar por compromiso. Además, es imposible. Eso que hacen las mujeres por compromiso no se llama amor. Inclusive entre los matrimonios nadaístas no existe el amor por obligación, ni como sentimiento, ni como acto. Cada uno es libre en su cuerpo, en su deseo, en su manera de pensar y de sentir. El amor se merece y se tiene que ganar día a día, para vivirlo en libertad y lucha, combatiente. También llega al cuento mi tercer poema sobre la nadaísta. Una nadaísta tiene cuernos como casi todo el mundo. Eso porque aunque somos poetas, amantes y geniales, definitivamente no tenemos todas las soluciones. Mejor dicho, no tenemos ni una. Las mujeres nadaístas somos. Es un hecho, una realidad. Nuestros hombres, aun cuando nos quieren abrazar, nos rechazan un poco. Una mujer consciente es un espejo demasiado fiel. Y aunque su cuerpo promete y da la salvación y la gloria, sus ojos dilatan la cruda realidad que su sexo niega. La ternura violenta de nuestros amores testimonia la casi inutilidad del amor frente a la muerte, inclusive frente a la vida. Nuestros poemas de amor muestran esa dualidad dolorosa. Voy a leer los míos como ejemplo. Tú coges mi mano para no sentirte solo. Me amas para alejar tu muerte. Me miras a los ojos para verte reflejado. Y me hablas para decir tus cosas. Yo no quiero que sea así. Cualquier mano, cualquier cuerpo te servirían igual. Y los espejos reflejan los rostros. Y las palabras mueren en el silencio. Pero yo cojo tu mano para alejar mi soledad. Te amo para no sentir mi muerte. Te miro a los ojos para verme reflejada y te hablo para decir mis cosas. ¿Qué buscas tú en el fondo de mis ojos? Busco tu felicidad, mi niña. Pues no la encontrarás, amor. No tengo nada de eso desde hace muchos días. Hablaba del tiempo que pasa y la eternidad que anhelamos. La eternidad dentro de la vida. El misterio del hombre y de Dios. El misterio mío y el tuyo. Y la necesidad de amarnos. Y la necesidad de rechazarnos, de afirmarnos mediante la negación de nuestra mutua necesidad. El amor pasó de moda. Hoy nada significa. Va cada uno solo y solo para sí. La vida es muy corta para gastarla en nosotros. Cada uno en su mundo, indiferente. Suficiente cada uno, cerrado, hostil. El amor pasó de moda. Yo te amo, mi amor. Pues, ¿qué más debe ser la mujer sino amante? Es solo en el amor donde se realiza plenamente la mujer. La poesía, el arte, la literatura nunca deben ser tomados como escondites, donde la mujer no realizada o frustrada evada su realidad. Deben ser y son la manera de dar voz a las ideas que la mujer, liberada y enamorada, descubre en sus mundos interiores de maravillas y monstruosidades. La creación de su alma atormentada y colmada por el amor. Porque la mujer, en su condición, mujer, y frente al hombre, su hombre, puede descubrir, explorar, conquistar, ensanchar, defender y amar al cosmos. Cada ser es un mundo diferente, y mientras más profundidad de alma tenga o alcanza la persona, más grande es su mundo. Por eso, la mujer no tiene que dominar el universo, no tiene que ansiar el poder, no lo tiene que ejercer, no necesita el respeto de sus semejantes ni ningún signo exterior de aprecio o posición. La mujer necesita amar y ser amada. Y si logra reunir la satisfacción de estas dos necesidades básicas en un solo hombre, estará plena y justificada y podrá contribuir más bien a la humanidad que toda la literatura del mundo, se lo aseguro. Todo este proceso comienza cuando la persona pierde la inocencia al despertar la conciencia. La conciencia de ser y con ella la conciencia de nuestra débil humanidad, de nuestra incapacidad de dar a otros lo que necesitan, la imposibilidad de bastarnos a nosotros mismos, ni de encontrar en otros lo que creemos necesitar. Entonces, entramos en la lucha que este poema relata. La inocencia, una vez perdida, se pierde para siempre. La bondad desaparece, y nace la astucia. El amor se torna un acto consciente, mezcla de interés y egoísmo. Solo se salva el que puede alcanzar y vivir la pureza. Algunos, los iluminados, los santos, los grandes amantes, lo han logrado ya. Mientras los otros, bregamos, bregamos. Yo podría añadir que en esta brega vivimos nuestra etapa creativa, luchando por superarnos etapa por etapa para llegar a la pureza anhelada. recreándonos constantemente y dejando testimonio de esta lucha en poemas, canciones, ensayos y cartas. Testimonio de nuestros fracasos más que todo. ¿Acaso no dijo alguien que no llegar era también el cumplimiento de un destino? La poesía es un costal lleno de besos y revólveres. Gonzalo Arana. Una linda definición de lo que es el poeta de vanguardia de hoy. Pero cuando yo me detengo a esculcar mi costal, que llevo al hombro y que, como el de mis compañeros poetas, tiene la forma y el peso de una cruz, veo que el mío está más fuerte en besos y que los revólveres que llevo solo los sé apuntar contra mí misma. Y aunque mis compañeros nadaístas son más fuertes que yo, más berracos, más revolucionarios, creo que, como en el caso del santo guerrillero Camilo Torres, no serían capaces de acabar a bala con lo que detestamos todos los poetas, el odio, la opresión, la injusticia. Porque el hombre que piensa no puede tirar la primera piedra, la primera bala, la primera bomba, ni las siguientes. Porque el hombre que piensa se culpa a sí mismo primero de los males de la humanidad. Porque el hombre que piensa no es capaz de matar lo lindo y lo noble que ve en cada semejante. No considero que estas frases sean ofensivas para mis compañeros, ni que impliquen les falte valor o virilidad. Considero que la violencia física no resulta compatible con la poética, por violenta que sea esta. Cristo se dejó crucificar en cumplimiento de su gran destino poético. El Che Guevara quiso poner en práctica sus grandes ideales poéticos y fue avaliado por los esclavos insensibles del poder. Camilo Torres quiso practicar lo que predicaba, pero su amor nada podía contra el odio de sus enemigos. Los hermanos Kennedy y el doctor Martin Luther King Jr. eran también poetas, amantes de la vida, que nos dieron muestra trágica de que las balas son más fuertes y más concretas que las buenas intenciones y el amor a la paz. Reconozco que el poeta en este momento de la historia debe ser combativo y fuerte, pero ser combativo no implica disparar contra los enemigos con un fusil. El poeta, en sus momentos de más desilusión y frustración, puede desear que esto ocurriera. Cuando siente que su conciencia y lucidez son incapaces de volver conscientes y lúcidos a sus compatriotas. Cuando después de atacar con sus palabras a la coraza que lleva la sociedad sin poderla derrumbar, quiere acabar con todo y crear un mundo nuevo y mejor desde los escombros. Pero aún en estos momentos reconoce lo inútil de su gesto. O si no lo reconoce, pronto está muerto, sin haber cambiado el mundo de los demás, solo cambiando el de él mismo y para siempre. El poeta solo puede volverse guerrillero negando a la poesía, como la negó Rimbaud. Y el caso de Rimbaud sigue siendo uno de los misterios más grandes de la inteligencia contemporánea. Mi posición ante estos actos de violencia que el hombre comete por idealismos o que incita en otros contra él por su posición intelectual o vital, lo expreso en dos poemas. El primero, que es como un grito en el silencio. A la violencia opongo mi violencia. Al odio, mi odio. a las innumerables, incontestables preguntas junto a las mías, incontestables también. Impreguntables son, pues ¿a quién las dirijo? Y mi violencia de palabras de poeta, ¿hacia quién la lanzo? Y el odio, ¿cómo vencerlo? Es más fuerte que el amor. Las voces que claman en el desierto de los desalmados son de gentes que hablan a solas, aunque sea a gritos. El otro es el pensamiento de la mujer frente a la muerte de un hombre, escrito cuando mataron a Che. Los hombres desde siempre matan y se hacen matar por sus ideas. Las mujeres los amamos, vivos o muertos, preferiblemente vivos. Y si hemos de llorar, que sea entre sus brazos y no sobre sus tumbas. Realmente, esa actitud pacifista no proviene solamente de mi amor a la vida y a lo viviente. Nace además de mi convencimiento de que no es necesario destruir en el sentido bélico para recrear. No creo que la obra del poeta consista en atacar directamente, hacer de bulldozer en una actitud suicida, condenada de antemano al fracaso. Un hombre lúcido, solo o acompañado por unos pocos compañeros dedicados, no puede derrotar un poder ciego y fuerte. La odisea del Che en Bolivia vale más por lo que su esfuerzo logró al despertar conciencias y solidaridades a través del mundo, que por cualquier baja insignificante que pudo causar a su enemigo inmediato. Y su grandiosa aventura vale, no por su ideología, ni sus tácticas, ni sus pequeñas victorias aisladas. Vale por su grandeza como hombre, por su dedicación y pureza. Cuando digo actitud pacifista, no me refiero a una actitud negativa, falta de dinamismo y de espíritu de lucha. La paz no puede ser sinónimo de tranquilidad, pues tranquilidad de espíritu significa muerte. Por paz quiero decir ausencia de odios, de rencor, algo dinámico y activo, de constante revolución interior, de una ternura poderosa. La excesiva ternura lleva a la violencia, como la ternura de los besos lleva a la violencia del amor. Una violencia así, amorosa, a escala nacional y mundial, nos llevaría a una revolución no violenta y una paz dinámica y creadora. Porque revolución tiene que haber en todo, siempre. Pero revolución no tiene que significar lucha armada, destrucción desenfrenada, odios reales e inventados. Revolución del espíritu, pido yo. Revolución del alma, busco yo. El cambiar lo caduco por lo actual, lo muerto por lo vital. Rehacer a los hombres en sus ideas y sus aspiraciones. No quitar nada a nadie, sino hacer que todos comprendan la enorme riqueza que llevan en sus almas. En mi concepto, la obra del poeta es de despertar las conciencias, renovar la sociedad desde sus mismos cimientos, renovando y reviviendo a cada hombre que la compone. Poetizar, cuando yo termine bien para darle, poetizar, adanizar, seducir a estas gentes para las fuerzas de la vida. El poeta nunca debe sembrar odio. Si destruye un mito, debe implantar una verdad, o a lo menos una duda o una interrogante. Con el mismo derecho con que critica lo malo, debe reconocer lo bueno de cada cosa. La poesía debe ser fuerza de unión y no de descontento. Hay que hacer a los hombres conscientes de lo que deben cambiar en ellos mismos antes de todo. El poeta es un político sin partido, pero con patria. No debe tomar a la ligera su posición de influencia sobre los demás. A todos debe bregar impartir su visión de poeta, de clarividente, de privilegiado. Encontrará gente con visión limitada, que no ve más allá de su propia comodidad. Encontrará a otros con visión enceguecida, que no ven sino los dogmas de algún sistema. Encontrará a políticos partidistas que ven a los hombres como instrumentos, mientras el poeta los ve y los siente como hermanos. A todos estos, el poeta debe despertar, debe sacudir, debe revivir, para que gocen con él de su visión poética, nacida de su sensibilidad y solidaridad humana. Cuando, mediante la labor de los poetas, cada hombre logre deshacerse de sus prejuicios, de sus odios, cuando alcanza a abrir los ojos del alma, ya no será un instrumento inconsciente de otro, no será una negación de la vida, será un hombre realmente, un verdadero ser humano. Y cuando los hombres sean verdaderos, sean verdades, entonces no tragarán más mentiras, ni se dejarán comprar para ningún partido, ni sistema, ni gobierno. Y la revolución se habrá hecho por dentro. No habrá muertos, al contrario, los que vagaban por el mundo, muertos en sus almas, habrán regresado a la vida para su honor. ¿Imposible? No creo. Noto un rumor de vida naciente por todo el continente. El hippie norteamericano es una señal de protesta no violenta que ha incomodado una sociedad conocida por su gran comodidad de vida. El universitario quiere cambiar las estructuras de su universidad para permitir la formación académica que corresponde al hombre nuevo, y recurre a la violencia solo en defensa de su propia vida. Los choques de estos jóvenes con la policía han causado impacto en hogares burgueses, donde la televisión muestra las verdades normalmente desconocidas a causa de las enormes distancias sociales y económicas. El burgués de hoy ya no se siente tan cómodo en su poltrona de cuero artificial. No puede ignorar los síntomas de podredumbre que la sociedad no puede ya, a su vez, ocultar. Porque el hombre no puede vivir limitado, atado. Lo más bello del hombre es su espontaneidad. El hombre social, como lo vemos hoy, es lo más ajeno posible al hombre espontáneo. Está tan limitado por sus costumbres y conformismos como el pie por un zapato duro, tieso y apretado. Algo tiene que ceder, y el poeta está allí para recordarle lo bello que es andar descalzo, libre de pies y de alma, y para decirle que es más digno tener niguas que te cuecas. Yo pregunto, ¿quién le obliga al hombre de hoy a andar encorbatado, motilado, afeitado y afiliado al Diners? ¿Quién le obliga a hacer una ficha una cifra, un número en una tarjeta agujereada y computada, archivada como su alma en un recinto oscuro y sin aire? ¿Cuándo va a alzar su cabeza y su voz para decir no más? ¿Hasta cuándo va a negar en sí mismo las enormes posibilidades que existen para todos los hombres, reveladas en cada alma por el susurro de la voz divina, que no condena a la muerte, sino que llama a la vida? Se trata, pues, de hacer de cada hombre, de cada mujer, un poeta. Se trata de que el nadaísmo abarque a todos. ¿Y por qué no? Hay tantas formas de hacer nadaísmo como nadaístas practicantes. En el nadaísmo ni siquiera hay líderes ni seguidores, hay poetas. No hay que escribir poemas para ser poeta. No hay que llevar el pelo largo para ser nadaísta. La poesía va por dentro y se manifiesta en vida, en amor, en una sonrisa o una carcajada, en una ira santa, en una justa indignación. Inclusive, tengo una receta para una pomada milagrosa que al aplicar, tomar o recopilar hará de usted un poeta. Dice así: combinas un poco de compañía con bastante soledad, algo de lejanía, de solidaridad otro tanto, una buena dosis de risa, una medida de tristeza, dos lágrimas, ni una más. Revuelves bien. No olvides el elemento guerrero y en la misma proporción el pacifista. A esto le mezclas la necesidad de amar y la casi posibilidad de ser amado. Sigues revolviendo todo bien. Y además, en cantidades muy exactas, añades aceptación, rechazo, miedo, misterio, vida, muerte, comprensión, confusión, asombro. Y para terminar, un poco de locura y sentido de lo absurdo. Cuando todo aquello empieza a explotar, gritas: ¡socorro! Llegó el nadaísmo, el estallido de la vida, y no habrá más muertos en el banquete del amor. Como el nadaísmo no tiene definición, es fácil de definir. Es autenticidad, creatividad, desesperación vital y creadora. Es amor, espontaneidad, inconformismo, búsqueda de Dios, introspección, energía cósmica y vital, humor, hambre y sed de vida, sueños posibles e imposibles. Es la hermandad de la poesía, la afinidad del inconformismo creativo, la maravilla compartida en la soledad. ¿Difícil? Sí. Pero los invito a participar con nosotros en el banquete de la vida. No les prometo la felicidad, la alegría de la lucha, sí, el reto que trae implícitamente la vida. Con la solidaridad de los poetas, llegará el día en que el poder se doblegue frente a las fuerzas de la poesía y el amor. Tenemos aliados poderosos. ¿No predicó acaso Jesucristo la poesía universal? ¿Y no es la creación un poema majestuoso de Dios? ¿Y la Biblia no es acaso el libro poético por excelencia? ¿Y no es el hombre mismo una obra maestra de arte y poesía? ¿Y las parábolas de la naturaleza, los milagros diarios de la vida, la existencia maravillosa de los animales y las plantas, no forman un canto poético que ni las bombas ni las discusiones las palabras pueden silenciar. Y cuando el hombre, cansado de la lidia cotidiana, me dice a todas esas, no se soluciona nada, ¿para qué poner problemas? Nada podemos cambiar, nada. Le contesto, como mujer que soy, ¿te parece poca cosa estar vivo sobre la tierra? Olvida lo demás, amor, y amo. ¿Ya quieres subir?
En este momento no se trata de una guerra entre nadaístas. Se trata de que ha sucedido un caso muy grave. Y eso es para que Pablo VI me tire la primera piedra.
Vivo lo que yo siento.
Bueno, entonces, qué chévere mi mamá, ¿cierto? Poderosa, hermosa. Entonces, para terminar, les quiero mostrar un poema que leyó Gonzalo. Lo llamo el baúl de tesoros, que es un montón de material que nos dejó mi madre, que ella cargó durante años y años, y era mucho material de Gonzalo. Y entre ese material hay unas grabaciones preciosas. Y cuando encontré la conferencia de mi madre, también encontré un poema que es inédito, no está en Obra Negra, no está en ningún libro, no está en ningún recorte de prensa, está en este audio, y se lo dedicó a mi madre. Entonces, para terminar, les quiero compartir esto tan bonito.
Es una mujer. Te amo, mi vida. No soy bobo para matarte. Eres trágica como Esquilo. Eres un genio. Y me alegro que no estés muerta. Te felicito porque te defiendes como un toro y te salvas de los peligros asesinos de mi amor. Siempre estás muriendo y resucitando como espuma, como Dios. Eres muy bruja para no caerte en la nada ni en el cielo. Cómo admiro tu valor, mi Narcisa. Te beso el ombligo y tu lindo sexo de sol. Mi vida, ya lo pensé dos veces. Definitivamente me caso contigo. No lo dudo más. Celebremos ya mismo nuestras bodas. En vez del anillo, te regalo este día azul. Si me preguntas de qué vamos a vivir, viviremos de lo que tú me des, de lo que yo te dé. Y como somos tan pobres, si no tenemos nada que darnos, viviremos del milagro, de mariposas volando en el verano. Juro que no te dejaré morir de muerte, de odio, de miseria, de guerra, de soledad. No seré tu gigoló. Si algún día te tienes que morir, será de asombro, de ganas de vivir, o de mi loco amor asesino. No seas orgullosa, dama. Yo te quiero con pureza, con inocencia de pez, con embriaguez de uva. Yo te quiero peligrosamente como un bandido. No me celes con la muerte. Detesto esa malpensada. Es mala y cornuda como el demonio. Se acuesta con todo el mundo en su asqueroso lecho de huesos de silencio. Socorro. Agárrame de tu mano poderosa y no me sueltes, aunque tengamos que gritar de miedo. No soy un buen amante que digamos, ni siquiera un buen partido. Soy feo como un escarabajo, más loco que una cabra y más pobre que la coliflor. Te confieso que a veces te soy infiel y coqueteo con tu rival de miradas de entierro, pero tú ganas al fin porque eres la más fuerte, la más bella, la más girasol y también la más siempre viva. No me dejes, porque sin ti soy una ola sin mar, un ratoncito sin ratonera. Contigo me siento rico, porque eres mi tesoro. No tengo ni 5, pero te amo 10 veces más que los números no inventados aún para decirte cuánto. Soy el más salvado, porque tengo tu fe en mí. El más valiente, porque me das tu fuerza. El más viril, porque tengo tu belleza. El más sabio, porque me diste tu inocencia. Por eso no estamos solos en el mundo, pues nos tenemos tú y yo, los últimos dioses que sobreviven a los dioses, tu carne amada y mi dolor, tu palabra y mi silencio, tu patria y mi destierro. ¿Para qué más? ¿Qué otra cosa nos puede dar la vida? Te amo así, aunque no seas inmortal. De todos modos, es tu gloria, ser breve y fugitiva. Pero por Dios, no me desampares ahora, ni en la hora de mi muerte.
Pájaros que saltan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Confama, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad, Literatura en Otra Parte.